Muy buenas amigos todos, la palabra del Señor nos da vida, nos aumenta esta vida espiritual y nos la aumenta cuando nosotros vamos aprendiendo a orar, a rezar con la palabra del Señor. Y sabemos que orar, rezar es ante todo alabar al Señor. Y llegamos, amigos, a un salmo que es de alabanza del Señor, el Salmo 135 o 134 en otras Biblias. Ya se terminaron los salmos, una colección de unos 14 salmos, por ahí que eran salmos de peregrinación, casi todos cortitos, para que la gente los aprendiera, los fuera recitando mientras iba en su peregrinación y sobre todo cuando llegaba al templo, en aquellas visitas, pues en el sentido espiritual, sobre todo cuando eran las fiestas, especialmente la fiesta de la Pascua. Y ahora ya pues comienzan otros salmos, ahora tenemos un salmo de alabanza, un salmo que más bien es como, no tiene mucha importancia, que es como un resumen de otros salmos, va escogiendo cositas de otros salmos, palabras, pero es un salmo que nosotros podemos recitar al Señor alabándole, y es algo de lo más precioso que podemos hacer, alabar al Señor. Y así empieza: aleluya, alabad el nombre del Señor, alabad los siervos del Señor que estáis en la casa del Señor, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Te invita a esa alabanza, sobre todo a los sacerdotes, los levitas, que tienen como un papel importante en la casa de Dios. Y esto pues es quizá un poco interesante para darnos cuenta que como aquí no se nombra al rey o a otra jerarquía diferente de los sacerdotes, parece ser que está hecho este salmo ya en tiempos después del destierro, cuando ya no hay reyes y cuando los sacerdotes y levitas pues son los principales en ese conglomerado de actuación especialmente espiritual, pero que lo espiritual con lo material también está, o lo social está muy unido. Y sigue diciendo: alabad al Señor porque el Señor es bueno, tañed en su honor porque es amable. Esto sí es interesante, que nosotros cuando alabamos al Señor le alabemos precisamente por su bondad. En otros salmos se especificará más esta bondad, pero aquí por lo menos lo dice, y que es amable. ¿Y cómo se expresa ese amor? Pues ahora va diciendo algunas cosas de la historia del pueblo de Israel, que el Señor eligió a Jacob, a Israel como su propiedad. Yo sé que el Señor es grande, nuestro Dios más que todos los dioses. En primer lugar, escogió a ese pueblo como algo especial, como si fuese una propiedad de Dios. Claro que luego Dios no nos quiere poseer así de una manera total, sin nuestra voluntad. Nosotros debemos dejarnos querer por Dios y poseernos de Dios. Esta es la enseñanza de nuestra espiritualidad. Y va describiendo ese poder de Dios, que es más que todos los dioses, todos los ídolos, porque los otros dioses, pues luego veremos, no tienen ni manos ni pies, etcétera. Todo lo que quiere el Señor lo hace en el cielo y la tierra, en los mares y las corrientes. Hace subir las nubes desde el horizonte, como relámpagos desata la lluvia, suelta los vientos de sus hilos. Va expresando pues la naturaleza, el poder de la naturaleza, que depende de Dios. Dios es el que ha hecho todo el cielo y la tierra, y si lo ha hecho, lo ha construido, lo ha creado, pues sigue siendo el dueño y el que va manejando esos hilos de la naturaleza. Y luego pues va explicando: hirió a los primogénitos de Egipto, hombres y animales, es decir, la historia del pueblo de Israel. Despachó signos y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus ministros. Hirió a pueblos numerosos y dio muerte a reyes poderosos, a Sihón, rey amorreo, a Or, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y entregó su tierra en heredad a Israel, su pueblo. Es decir, la historia de la salvación que en el pueblo de Dios, en la mente del pueblo de Dios, estaba sobre todo la salida de Egipto, pero no solamente la salida de Egipto, sino luego tenían que ir a la tierra prometida, y para ir a la tierra prometida tenían que dar muerte a reyes poderosos que se les oponían. Y aquí está poniendo pues a Sihón y a Og, uno de los principales que nos va narrando pues en el Éxodo, en el camino de Israel hasta la tierra prometida. Y así va diciendo: el Señor, Señor, tu renombre es eterno. Señor, te llamará generación tras generación. El Señor hace justicia a su pueblo y se compadece de sus siervos. Es el único momento en que es como una oración directa a Dios, de que Él verdaderamente es eterno y quiere ser eterno. Y ahora pues va a recordar algo que hemos visto en otros salmos, recordando estas frases, por lo menos algunas citas, no todo. Había salmos que ponían siete cosas, aquí poniendo cuatro nada más, digo, de las cosas que tenemos, de los sentidos. Dice: los ídolos de los paganos son plata y oro, hechura de manos humanas. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen nariz y no respiran. Ven, es decir, esto que son los dioses falsos no tiene nada, el Dios eterno lo tiene todo. Sean como ellos los que los hacen, cuantos confían en ellos. Esto también lo vimos en otro salmo, en que se pide que aquellos que siguen a los ídolos pues van a ser como ellos, que no sirven para nada. Y dice: casa de Israel, bendice al Señor; casa de Aarón, bendice al Señor; casa de Leví, bendice al Señor; fieles del Señor, bendecid al Señor; bendito desde Sion el Señor que habita en Jerusalén. Aleluya. Una alabanza al Señor y una petición para que todos alaben al Señor. Los sacerdotes y los fieles, todos deben alabar a ese Dios que está por encima de todos y que supera todas las falsedades del mundo, porque el Señor es veraz y es el creador de cielo y tierra. Y comenzamos el Salmo 136, 135 en otras Biblias. Es un salmo letánico, es decir, de letanías, unas letanías que es para alabar al Señor, más bien como una especie de confesión de fe y de acción de gracias. Y así va repitiendo constantemente todo el salmo, desde el principio hasta el final, porque es eterna su misericordia. Por eso debemos dar gracias a Dios, porque es bueno.
Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Dios de los dioses porque es eterna su misericordia. Dar gracias al Señor de los señores porque es eterna su misericordia.
Hay otros salmos en que se hacen algunas letanías y luego se hace otras reflexiones, pero este es el único salmo que desde el principio hasta el final va repitiendo continuamente porque es eterna su misericordia. A veces podía ser que se hace como lento o diríamos monótono, pero no es así, porque cuando hay fe pues se va expresando en cada momento alguna verdad de estas que se quiere expresar en el salmo.
Mano y con brazo poderoso, porque es eterna su misericordia. Él dividió en dos partes el mar rojo, porque es eterna su misericordia.
Y esta misericordia del Señor pues es por su bondad, sobre todo porque es grande, y las maravillas que Dios hace sobre todo las prueba en dos cosas: en la naturaleza y en la historia del pueblo de Israel. Y va recordando un poco de la historia de todo el pueblo. Y así va diciendo cómo hizo grandes maravillas en el cielo, en la tierra, en las lumbreras, en el sol, en la luna, y luego sobre todo cuando les sacó de Egipto y les llevó por el desierto a la tierra prometida. Y al final pues va a hablar, vamos un poco en general, termina pues diciendo cómo da gracias porque nos va libertando a todos por la gran misericordia de Dios. Este es el estribillo que siempre recitaban los israelitas, sobre todo en el tiempo de Pascua. Parece ser que en el tiempo de Pascua era uno de los salmos que era pues casi obligatorio recitar, y que a ello se refiere una de las cosas, como dijimos en algún otro salmo también, cuando San Mateo dice que después de recitado los salmos salieron hacia el monte de los Olivos Jesús con los apóstoles el Jueves Santo, y así irían recordando esas maravillas de Dios. Y comienza diciendo en general que da gracias al Señor y invita a todos a dar gracias. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Esto es sobre todo lo que nosotros también debemos hacer en todos los sentidos, recordando lo que nos va diciendo el Salmo, y luego también iremos diciendo cómo también por nuestra propia vida concreta, la de cada uno de nosotros, tenemos que ir dando gracias a Dios, porque tenemos que ir descubriendo esa bondad de Dios a través de todas las cosas. En primer lugar, da gracias a Dios, al Dios de los dioses, así se le llamaba porque es eterna su misericordia, y al Señor de los señores, Dios de los dioses, Señor de los señores. Y entonces, al empezar a recordar las maravillas que Dios va haciendo, porque ha hecho grandes maravillas, va recordando esta creación. Diríamos que va recordando lo que nos va diciendo el Génesis en cuanto a la creación, y luego el Éxodo en cuanto a la salida del pueblo de Egipto, y luego sigue más hasta la llegada a la tierra prometida. En primer lugar, las maravillas que hace en el sol, porque ha hecho el sol con maestría. Es decir, el sol siempre es algo que alimenta pues la bondad y la grandeza del ser humano. Siempre ha sido una gran maravilla el sol que calienta, el sol que nos da la luz, el sol que hace que las plantas pues tengan, vayan creciendo, y este sol lo ha hecho con maestría. Y luego las aguas sobre la tierra siempre ha sido pues algo espantable, diríamos, pero algo sobrecogedor y algo que manifiesta la grandeza de Dios, la bondad de Dios. Ha hecho las lumbreras, el sol y la luna, que gobierna el día y la noche. Así va describiendo, como de una manera poética, como también en el Génesis, pues va determinando y desarrollando la creación en cuanto al día y a la noche. Esta es una manera de orar, así como instintivamente o como por respiración, diríamos, poco a poco. Hay muchas clases de oración. Ya recuerdan que hay la oración vocal, la oración meditativa, que uno va meditando como un pasaje de la vida de Jesús o del Antiguo Testamento, y va sobre ello hablando con Dios. Pero hay otra manera de hablar, que es repetir casi lo mismo, poco a poco, como diríamos encontrando la misma respuesta, profundizando en una misma actitud, que es como contemplando un tema y desarrollando ese tema en forma de letanía. Y esto es importante lo que nos va enseñando este salmo, porque no es, algo porque uno está cansado o uno no sabe otra cosa que hacer, sino es un calar en esa experiencia de interioridad, y sobre todo cuando uno va recordando algo tan grandioso como es el amor de Dios. Y por el sol, y por la luna, y por esta flor, y por este otro árbol, y por los frutos del árbol, por tantas maravillas que vamos contemplando en la naturaleza, por todo ello le alabamos al Señor, porque es eterna su misericordia. Y luego por la historia. En la historia hay muchas más cosas que alabar al Señor, porque Dios está en la historia, Dios es el Señor de la historia. Y entonces él va recordando aquí al que hirió a los primogénitos egipcios, porque es eterna su misericordia, y sacó a Israel en medio de ellos, es eterna su misericordia. Y luego pues porque con mano fuerte, con brazo extendido, va pues separando el Mar Rojo y va haciendo pasar por en medio a Israel, y luego arroja al faraón con su ejército en el mar, y va conduciendo a su pueblo por el desierto, y luego va hiriendo a reyes poderosos, algo de esto de que vimos en el salmo anterior, pero ahora repitiendo a cada frase, porque es eterna su misericordia. Y la muerte de esos reyes famosos que habíamos visto en el salmo anterior, a Sihón y a Og, y va recordando que esa fue una misericordia de Dios, y luego entregando su tierra en heredad a ese Israel, su siervo. Nosotros también, recordando nuestra propia historia, cuántas cosas podemos dar gracias a Dios. desde el momento de la concepción, porque Dios ha querido que fuésemos así, desde el momento del nacimiento, la familia que crecimos, porque es eterna su misericordia, estamos nosotros con salud, estamos vivos, o tenemos otras cosas que a lo mejor pues a otros les falta, porque es eterna su misericordia. Acostumbrémonos a ver esa bondad de Dios en todas nuestras cosas.
Dar gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia.
Gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Aleluya.
Sabiamente los cielos,
porque es eterna tu misericordia. Aleluya, 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 aleluya.
El sol que gobierna el día,
porque es eterna tu misericordia.
La luna que gobierna la noche,
porque es eterna su misericordia. ¡Aleluya!
Nosotros también podemos hacer versos privados en cada uno. El que me trajo a la vida, porque es eterna su misericordia. Me puso en una familia buena, porque es eterna su misericordia. Me enseñó a pronunciar su nombre, porque es eterna su misericordia. Me reveló las escrituras, porque es eterna su misericordia.
Les dio su tierra en heredad,
porque es eterna su misericordia. Aleluya, 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 aleluya.
Y porque me dio el conocimiento del bien, porque es eterna su misericordia. Y me visita cada día, porque es eterna su misericordia. Y me ha llamado amigo suyo, porque es eterna su misericordia. Y me dio el momento del bautismo, porque es eterna su misericordia. Y me dio el perdón de los pecados en el sacramento de la confesión, porque es eterna su misericordia. Y me dio a comer su propio cuerpo y su propia sangre, porque es eterna su misericordia. Y me da la fe en la presencia de la Eucaristía. Y así vamos recordando los momentos de gracia, que son los principales, porque a veces solamente vemos la bondad de Dios, pues que también tenemos que verla, como no, en la salud, en que tenemos una vida quizá pues más o menos decente en el sentido material. No, sino la decencia está sobre todo en lo interno, en el corazón, porque Dios nos da la gracia. Nos da la gracia en la perseverancia de la fe. Esa fe, esa esperanza, esa caridad son motivos de darle gracias a Dios, porque es grande su bondad, porque es eterna su misericordia. Y termina el Salmo con una partecita, que es así como un desarrollo general, que algunos dicen que es posible que fuese recogido después, o añadido después, para terminar el Salmo no solamente en la historia de un cierto momento, sino para que sirva en todos los momentos. Y dice que nuestra humillación se acordó de nosotros, porque es eterna su misericordia, y nos libró de nuestros opresores, porque es eterna su misericordia. Él da alimento a todo viviente, porque es eterna su misericordia. Dad gracias al Dios del cielo, porque es eterna su misericordia. Es decir, termina pues recordando pues todos los bienes que Dios da en general a todos, hasta el alimento de cada día, el alimento a todos los vivientes, que son los, no son solamente los hombres, sino podríamos decir los hombres y los animales, alguna vez especifica así de esa manera en algún salmo, pero que sobre todo para nosotros, en ese alimento diario, nos va dando esa motivación, o debemos ver esa motivación de la misericordia de Dios, que es lealtad, benevolencia, y que nosotros también pues debemos ver, pues como digo, los hechos de cada uno, los hechos de un grupo, de una asociación, dentro de cada momento o cada grupo que está realizando esta misericordia de Dios, que está recitando este salmo, pues podrían añadirse muchas cosas. Y si vemos la historia del Antiguo Testamento y vemos la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, en las cosas de la naturaleza y en la historia de aquel pueblo de Dios, ¿qué no podremos decir del nuevo pueblo de Dios? ¿Qué no podremos decir de la misericordia de Dios a través de Jesucristo? Entonces, esa misericordia de Dios podemos ver en el nacimiento de Jesús, en la Navidad, primero en la encarnación, en el alma, en el ser, en el corazón de la Santísima Virgen María, en todo lo que se realizó antes del nacimiento, y luego el propio nacimiento, y luego la vida oculta de Jesús en Nazaret, cómo da ejemplo a las familias, porque es eterna su misericordia, y luego sobre todo cómo va predicando el bien, va predicando el amor, y va predicando pues tantas cosas buenas para nosotros, las bienaventuranzas, y luego sobre todo porque da su vida por nosotros en la cruz. Ahí sí que se manifiesta la gran misericordia de Dios. Y luego sobre todo pues porque Dios triunfa, porque después de la muerte viene la resurrección, y después de la muerte vendrá esa glorificación de Dios, y porque sube al cielo, y porque nos espera la bienaventuranza eterna, y porque después manda el Espíritu Santo. Así es eterna su misericordia, y la misericordia de Dios se va manifestando luego en la historia de la Iglesia. Y si recordamos tantos hechos de la vida de la Iglesia y la bondad de tantos santos, y todo eso es porque es eterna la misericordia de Dios, o como dicen otras versiones, porque su amor no tiene fin. Por eso debemos estar dando gracias a siempre a Dios, porque su amor no tiene fin.
Gracias al Señor porque es bueno, gracias al Dios de los dioses, gracias al Señor de los señores, todos juntos a Dios demos gracias,
porque su amor no tiene fin.
Maravillas, él hizo sabiamente los cielos, él afianzó sobre las aguas la tierra, todos juntos a Dios demos gracias,
porque su amor no tiene fin, porque su amor no tiene fin.
Y ese amor que no tiene fin es en esa espera sobre todo de la eternidad dichosa del cielo. Eso nos mantiene en la paz, en la gracia de Dios, buscando ese amor eterno.
A reyes famosos, y a muerte a reyes poderosos, todos juntos a Dios demos gracias,
porque su amor no tiene fin, porque su amor no tiene fin.
Pues ese amor que no tiene fin, de Dios, tenemos que irlo descubriendo también en momentos de dificultad, como los profetas les hacían descubrir al pueblo de Israel el amor de Dios, aun en medio de la tristeza que era el destierro, en los momentos críticos, en los momentos terribles. Por eso, después de este salmo de la misericordia de Dios, pues vamos a ver un salmo que es el 137 o 136 en otras Biblias, que podríamos decir que es como uno de los salmos más dramáticos, quizá el salmo más dramático, un salmo pues grandioso en que se expresa pues lo que es la reacción viva del pueblo de Dios, de los buenos del pueblo de Dios, de los que están oprimidos allá en Babilonia, y lo que se ríen la gente del pueblo, lo que dicen los opresores, y la reacción de aquel que busca la confianza en Dios, que expone la confianza en Dios aun en medio de la dificultad, aun en medio del destierro, aun en medio de la opresión, va recordando la grandeza de ese Dios, y sobre todo pues la grandeza de ese Dios que está en Jerusalén esperándoles, y va a esperarles sobre todo porque un día les va a salvar. Y así pues estaba el profeta Isaías, Isaías II, que les consolaba y decía: consolad, consolad al pueblo de Dios, porque va a salir de este destierro. Pero mientras tanto, pues está este salmo hermoso, muy hermoso, muy uno de los más famosos, en que se presta para poner, hasta con música vibrante en algunas ocasiones, y más les diré el próximo día, este llorar del pueblo cuando está en Babilonia. Este salmo que comienza diciendo: junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion.
Junto a los canales de Babilonia nos sentamos a llorar con nostalgia de Sion. En los sauces de sus orillas colgábamos nuestras guitarras. Allí nuestros opresores nos pedían un cantar. Cantádenos un cantar de Sion, cantádenos un cantar.
También nosotros, en los momentos difíciles que podamos tener en nuestra vida, ojalá siempre nos acordemos de Dios, que no nos olvidemos de esa misericordia de Dios que lo ha realizado en tantos momentos de nuestra vida y quiere seguir realizando esa bondad.
Un canto del Señor en tierra extranjera.
Habrá momentos tan ingratos en nuestra vida, verdaderamente hermosos, de la primera comunión quizá, de la confirmación, en que nos recordemos y que podamos alabar al Señor y bendecirle. Y esto es lo que nos quiere decir el Salmo, que nos acordemos de Dios continuamente para alabarle, aunque estemos postrados, aunque se rían de nosotros los que nos oprimen. Pues que el Señor nos ayude a seguirle, a buscarle plenamente, y el próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.
En tierra extranjera.